Barahunda. Barahunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Sí, muy buenos días, compañeros, camaradas que nos escuchan aquí en su estación de radio libre y social, la que huelga radio. Damos inicio el día de hoy con el programa de Barahunda del miércoles. Igual se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Como les habíamos prometido desde ya hace un rato, vamos a hacer este programa de música electrónica. Y bueno, la música electrónica pues es un término muy amplio. Ahora pues ya nada se escapa de la electrónica. Pues como su nombre lo dice, si algo está hecho con esos materiales, con la electrónica, con la electricidad, en su reproducción o en su factura, pues podemos decir que es música electrónica. Una guitarra eléctrica pues es un instrumento electrónico y bueno, los DJs, por ejemplo, que usan diferentes pues mezcladoras, sintetizadores, discos para pues hacer de ellos otras rolas que las que vienen de hecho ahí, pues eso es música electrónica. Pero en sus inicios pues era la música electrónica, era aquella música que se producía con instrumentos electrónicos. Así, en sus inicios, porque en sus inicios pues no teníamos un aparato para grabar aún pues el sonido del medio ambiente y demás. Hay un aparatito por ahí que es muy famoso que se llama el theremin o el heterófono. Y vamos a poner una rolita de él. Seguro lo han escuchado, es un instrumento que suena un poco parecido al violín, tiene un poco el timbre del violín. Y bueno, la pongo y regresamos a platicar. Este instrumento está tocado por el propio inventor del instrumento, que se llamaba León Theremin. Y bueno, es León Theremin tocando el instrumento que él inventó.
Electromusical instrument Theremin Vox es el primer instrumento de такого tipo. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Este fue León Theremin tocando el instrumento que él mismo inventó, el heterófono o el theremin, como luego ya lo conocimos. Este es un instrumento pues electrónico, es como una antena, digamos, a la cual se le acerca uno las manos y empieza a sonar de esta forma extraña, como violincito. Como les hemos venido comentando en diferentes programas, a través de la música podemos ir viendo lo que pasa en las épocas en el mundo. Las diversas condiciones sociales que impulsan a los músicos y a los compositores a usar determinados materiales para producir música. También la música va cambiando en cuanto a la escucha. Ahora, por ejemplo, ustedes lo están escuchando en la radio. La radio es como de esta época. Empiezan a, después de la revolución industrial, comienza a haber una gran experimentación en cuanto a la electricidad. Es chistoso porque la gente no sabía bien a bien qué ocurría con este fenómeno. Había quienes decían que la electricidad solo la podían producir los seres vivos y entonces mataban perros, ranas, caballos y demás como para producir electricidad. Hubo otros que se dieron cuenta que pues que un imán que se movía junto a un metal producía electricidad y comenzaron a pues a generar, a investigar sobre esto. Y bueno, en el ahora ya estamos en un siglo en el que hay un gran desarrollo de la electricidad y de la electrónica. Y pues ya es pues digamos es omnipresente en nuestra vida cotidiana, pero en ese momento no lo era. Y la gente empezó a inventar muchas cosas como para ir pues experimentando con este nuevo fenómeno. Se inventaron, por ejemplo, había unos inventos que tenían que ver con unas máquinas más bien, que dibujaban el sonido. Y uno puede decir, bueno, ¿y esto pues qué? Si no sonaba, pues ¿de qué me sirve? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, el cine, los formatos estos antiguos de pues con esta película de 35 milímetros, pues funcionaban. Al ladito de la imagen viene codificado el sonido también, y pues eran dibujos. Y así es como funciona el sonido en el cine, en el cine antiguo. La misma película trae ahí pintado cómo debe sonar, y hay otro aparato que lo va leyendo. Y bueno, pues empezaron a crear muchos instrumentos, empezó a experimentar sobre esto. Voy a poner a continuación una composición que se llama Complaint, que es una composición para theremin y piano, el mismo instrumento que escuchamos hace rato. Bueno, en el terreno de la música también esto genera revuelo porque pues había gente que consideraba que estos instrumentos no eran dignos de ser tocados por una orquesta sinfónica, por una orquesta de cámara, por toda esta tradición de la música de academia, pero hubo otra gente que empezó a componer para estos instrumentos. Lo que vamos a escuchar a continuación pues es justo una composición para piano y theremin. Esto es de 1934, de Ricardo Valente. A ver qué les parece.
Thank you.
Esta fue una composición para piano y teremín del compositor Ricardo Valente. Les estaba comentando que a través de la música podemos ir viendo los diferentes desarrollos tecnológicos también que ocurren pues alrededor del mundo. El final del siglo XIX y principios del siglo XX pues fue muy importante para el desarrollo tecnológico. En 1878, Tomás Alva Edison patenta el fonógrafo, que es es como el precursor de los discos de vinilo, de acetato. Bueno, de hecho ahí ya se usa un disco de vinilo. Para 1894, Nikola Tesla y Guillermo Marconi pues construyen una radio. Bueno, Tesla es el primero en mandar señales de radio, ya luego construyen el aparato, Marconi, y otro que se llama Julio Cervera, un español. Ahí se pelean la patente y demás. Para 1920 ya es la primera radio comercial en el mundo. Digamos, pues la radio es muy muy moderna hasta eso, pero pues la diferente tecnología que se ha desarrollado después, en la segunda mitad del siglo XX, pues la ha dejado un poco de lado. En 1933 nace el FM, por ejemplo, ¿no? Conforme van apareciendo todos estos desarrollos, pues la música va cambiando, va tomando pues sus particularidades propias del siglo XX, de cómo la escuchamos. Se comienza, bueno, en los orígenes, como les comentaba, pues la música electrónica era esta música que se hacía por medio de instrumentos electrónicos, por medio de materiales electrónicos. Hay unos señores, los futuristas, unos italianos, que ahí están encantados con la técnica, con la tecnología, con la civilización esta que viene rampante en el siglo XX con todas sus máquinas y demás. Y en 1916 se da el primer artista del noise, por ejemplo. O sea, la música electrónica pues y sus antecedentes tienen casi un siglo. Este señor se llama Luigi Russolo, es el primer artista del noise. Él habla de que la revolución industrial nos dio capacidades para apreciar sonidos cada vez más complejos. Esto es algo interesante porque pues en la música que se venía construyendo en la academia y demás, pues está como que uno no usa justo estos ruidos, estas disonancias y demás, y esta gente está por usarlos más bien. ¿Pero por qué por usarlos? El ruido, cuando nosotros escuchamos ruido, escuchamos una masa de sonidos, no tiene orden, no le damos sentido, por eso para nosotros es un ruido. Pero dentro de ese ruido existe una gran complejidad sonora. Cuando escuchamos cualquier cosa, cuando escuchamos la voz humana, una trompeta, un piano, una batería, podemos distinguir entre cada uno de esos sonidos. Tienen sus características particulares, y eso es porque el oído humano escucha pues en profundidad. Cada distinción entre los diferentes sonidos que podemos escuchar es porque las ondas que lo producen, el sonido, pues son ondas que se propagan así en el aire, pues esas ondas tienen una gran riqueza dentro de ellas. O sea, no solo es una onda, pues son muchas. Esta gente pues está por explorar esta nueva naturaleza. Hay otro señor que se llama Ferruccio Busoni, el cual nos habla de que solo mediante una larga y cuidadosa serie de experimentos y un continuo entrenamiento del oído puede hacerse este material desconocido accesible y plástico para la generación venidera y para el arte. Pues ellos están por la exploración sonora en estos términos, y pues son los nacimientos de la música electrónica. Durante este periodo, bueno, de 1920 a 1930, hay una gran explosión en estos instrumentos electrónicos, en las posibilidades que nos daba ya poder controlar la electricidad. Ya conocíamos las reglas generales que, digamos, que obedece ya la electricidad hacia finales del siglo, perdón, del siglo XIX. Ya Maxwell había sintetizado las ecuaciones que gobiernan, digamos, la electricidad. Y pues mucha gente, muchos inventores, físicos, y demás, gente que tampoco tenía carrera ni nada, pues se puso a desarrollar estos inventos. Y pues empiezan a ocurrir muchas cosas, muchas, muchas cosas. A continuación, bueno, vamos, para no seguir ahondando en esto y dejarlo sin rolas, voy a poner una rolita de... Vamos a poner un vamos a dar un salto grande. Nosotros la música electrónica que de repente escuchamos pues es el punchis punchis y demás. Pero también otro de las cosas que seguro han escuchado pues es a Pink Floyd, el cual empieza a incorporar pues, o bueno, más bien dentro de su instrumentación pues están todos estos sintetizadores, estas guitarras eléctricas, meten hasta un perro cantando en una rolita. Vamos a escuchar algo de ellos, de un disco que se llama Metal, que se llama One of These Days.
Yeah.
tuvimos a Pink Floyd con One of These Days. Dice, uno de estos días te voy a cortar en pedacitos. Es lo que nos quieren decir, aunque es un... no es como para estas horas del día ese mensajillo, pero bueno, entra dentro del programa. Aquí somos abiertos, le damos voz a todos, hasta los psicópatas. Ah, no es cierto. Bueno, ya vamos a seguir con esto de la música electrónica. Hay un cambio fundamental que ocurre en la producción de música cuando se inventa un aparato que pueda registrar los sonidos externos. Pues ya, como les comentaba, a finales del 19, pues está el fonógrafo, se inventa el fonógrafo y pues ya existe este aparato, pero digamos de una manera más práctica, más fiel, más confiable, todavía no existía. En 1927 se inventa la primera cinta magnética, el primer cassette, pero es un fracaso comercial porque desafortunadamente pues no era muy, muy fiable este cassette. Supongo que se borraban las cosas que se llegaban a registrar. Pero en plena Segunda Guerra Mundial se redescubre una técnica para grabar en cintas magnéticas, en cassettes, y esto incrementa así dramáticamente la fidelidad del sonido. Entonces en esta época, en 1941 es cuando esto ocurre, dos años después de que inicie la Segunda Guerra Mundial ocurre esto. Esto también pues tiene fines militares, claramente, o sea, tampoco es nada más porque sí que existe todo un proyecto de desarrollo. Es chistoso porque en el 42 en Alemania ya se hacían pruebas de sonido estéreo, o sea, sonido en dos bocinas, digamos, como nosotros escuchamos que tenemos dos oídos, y que podemos escuchar la profundidad de los sonidos. Ese es el sonido estéreo. Pero esto fue un secreto alemán hasta después de la guerra. En Japón ni siquiera se conocía estas formas de capturar sonido. Es chistoso también que en Japón existen compositores que empiezan a escribir acerca de la necesidad de empezar a utilizar estos instrumentos electrónicos, del desarrollo de nuevas tecnologías para poder grabar sonido, para poder pues hacernos de descontextualizar el sonido, por ejemplo un tren, descontextualizarlo de las vías y llevarlo a una sala de conciertos, un aguacero, poderlo meter a un hogar, el mar, llevarlo al desierto y demás, ¿no? Entonces, ellos no conocían todos estos avances que ya se habían dado en otras partes del mundo, pero las condiciones de la época hacen que la gente empiece a pensar en esto. No es fortuito pues que se den estos desarrollos, estos inventos en diferentes países, a veces paralelamente y sin conocer la investigación, sin conocerse pues los investigadores, los científicos o los inventores, los desarrolladores de este tipo de parafernalias electrónicas. Entonces, bueno, cuando se inventa esta cinta magnética, este cassette, pues da un vuelco la producción del sonido, porque se puede descontextualizar por una parte, pero pues lo sonoro, lo que está allá afuera, por otra parte está pues está cambiando la visión que tenemos de lo que es la música. Muchos, por ejemplo, seguramente han ido, pues no sé, se han levantado muy temprano para tomar el camión o han ido al bosque o demás y han escuchado unos pajaritos que consideran muy musicales y que dicen, bueno, ¿por qué eso no está en una sala de conciertos o por qué eso no lo escuchamos en la radio? Esta gente tenía estas preocupaciones, pero es un posicionamiento ante la música que se viene haciendo. La música que se crea en los conservatorios, en las escuelas de música, pues no tiene estos elementos, o al menos no los tenía hasta el momento. Y esta gente empieza a ver la necesidad de incorporarlos. En países ya un poco más, digamos, con desarrollos tecnológicos un poco más de avanzada y también de alguna forma con un pensamiento más progresista, pues empieza a ocurrir que esta gente pues hace eco y se empiezan a construir laboratorios o se empiezan a construir lugares donde se puede experimentar con esta electrónica. En particular, esto ocurre en las diferentes radios, en las radios a través del mundo. Por ejemplo, en la radio francesa, un compositor que se llama Pierre Schiffer empieza a experimentar con la música concreta. La música concreta es esta música que se hace con sonidos tomados del medio ambiente. Por ejemplo, como les comentaba, un tren, un camión, un barco, un avión, puede ahora producir música. Es lo que ellos proponen. Claro, también los pájaros, un perro aullando, las gotas de agua al caer sobre un tejado también. Para ellos, el grabarlos y el ponerlos en otro contexto, para ellos es música. Y además el poderlos grabar en estos cassettes permite, por ejemplo, alentar el sonido, permite acelerar el sonido, permite ponerlo al revés, la grabación, permite también hacer loops infinitos sobre determinados patrones, sobre determinadas secuencias, permite muchas otras cosas que no se podían con instrumentos analógicos o con una orquesta. Entonces, en la radio francesa, Pierre Schiffer comienza... Bueno, en realidad es una historia bonita porque lo... Quienes lo bueno, hay como todos unos intermediarios que convencen al director para que puedan armar un estudio de grabación, y en este estudio pues nace esto que les comentaba, que es la música concreta o también ellos lo llamaban la música acusmática. El acusma es una palabra de origen griego que significa la percepción del sonido. Y bueno, esto también se remonta a una escuela pitagórica. A los pitagóricos los dividían en dos. Había los acusmáticos, que se encargaban más como de los rituales y la religión y demás, y los matemáticos, que eran los que se encargaban de la geometría, de la astronomía y demás. Y entre ellos como que no se querían mucho y bueno, pero bueno, esta gente rescata este término de acusmático, y ellos lo que quieren decir con ello es el sonido que uno oye sin conocer las causas tras el mismo. A continuación voy a poner una rolita de uno de estos de estos compositores de música concreta, de música acusmática, que se llama Luke Ferrari, en conjunto con un DJ moderno que se llama Otomo Yoshihide. Y pues a ver qué les parece la rola. Está un poquito, es un poco larga. Esta rola se hizo en vivo y los dos están mezclando así, cada quien como, pues el Otomo está así con su tornamesa y con un serrucho y así como con diferentes instrumentos para hacer ruidos. Y el Luke Ferrari trae así como su sintetizador súper antiguo. Y bueno, la rolita pues dura 10 minutos, a ver qué les parece. Regresamos a seguir platicando de la música concreta.
Thank you. Thank you. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle manière de considérer le son et une nouvelle manière de le fabriquer qui ressemble à ce que nous faisions il y a 50 ans dans la musique concrète et dans la musique électronique.
Acabamos de escuchar a Otomo Yoshihide y Luke Ferrari en una canción que no sé cómo se pronuncie. Se llama algo así como Archives Sauvé de Ox. De Ox. No, ni idea. Es como francés. Pues sí, es como les comentaba, esta gente pues está tomando sonidos del medio ambiente y mezclándolos y haciendo con ellos, pues por una parte, una crítica hacia los sonidos dignos de ser representados o dignos de la música, como podría ser un violín, un contrabajo, una trompeta, y otros que podríamos decir más vulgares o menos dignos o comunes y corrientes, como por ejemplo una gota de agua cayendo. Entonces ellos están como exponiendo, digamos, de alguna forma sus ideas, están peleando como contra toda una forma de pensar el sonido y están explorando otras formas de producirlo y de hacerlo, como es mezclarlos, es sintetizarlos y demás. En este grupo de investigaciones, el grupo de investigación de música concreta, que se crea en el 51 por Pierre Schiffer, allá en París, Francia, pues incurren muchos compositores. Hay algunos que tal vez les suenen: Stockhausen es famosón, Karlheinz Stockhausen. Hay otro que se llama Yannis Xenakis, un señor que del que vamos a poner ahorita una rola. Él es un personajazo dentro de la música. Esta persona hasta peleó en la guerra y le explotó una mina en la cara, y pues ahí hay unas fotos muy locochonas de él en el internet. Y él era un ingeniero que se fue a trabajar con un arquitecto a París que se llamaba Le Corbusier, también un arquitecto muy famoso. Y él aplicaba conceptos de la música en la arquitectura y también tomaba conceptos de la arquitectura para aplicarlos en la música. Él empieza a desarrollar una onda como de ver los bloques sonoros como bloques de hecho de concreto. En algún momento Le Corbusier le encarga o le da un proyecto que es un pabellón que se va a construir allá en Francia, que se llama el Pabellón Philips. Y digamos que tiene este Pabellón Philips es muy interesante porque están los planos arquitectónicos y a la vez él construye música, digamos, traduce estos planos de arquitectura a la música. Entonces tenemos su representación sonora y su representación concreta de este proyecto. Y para la inauguración de este pabellón, para lo que va a sonar dentro de él, porque también era un personaje que pensaba en diversas dimensiones de la realidad, en lo sonoro, en lo arquitectónico y pues en lo espacial. Por ejemplo, empieza a desarrollar, él es de los primeros que hace todos estos desarrollos de luces y sonido con un montón de bocinas por todos lados y abajo de los escuchas, y de repente empieza a sonar así como una voz gutural de la tierra o algo de locochón, y a la vez salen unos láseres y así. Pues él es de los primeros que empieza a hacer este tipo de cosas. Para este pabellón Philips, él hace música concreta. Dentro de los desarrollos musicales que hace, este que les comento de la arquitectura, pues es concreto, digamos, se concretiza en la obra arquitectónica, pero no es esto de descontextualizar el sonido, de tomarlo del medio ambiente. La canción que hace, hace muchas rolas de música concreta, y hoy seleccioné una que se llama Concrete PH, PH por el pabellón Philips, no es cierto, creí que era por el pabellón Philips, quién sabe por qué sea. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Carbón Quemándose. Primero hace toda una grabación de este carbón quemándose y pues después la pega, hace loops, la lenta, la larga, pues lo manipula de alguna forma, le baja los tonos, se lo sube, y lo que queda pues es la rola de a continuación, que se llama Concrete PH. Aquí está. Tuvimos a Yannis Xenakis y su Concrete PH. Bueno, él también desarrolló muchas otras técnicas de composición. Por su formación, digamos, de ingeniero, de científico y demás, pues es alguien que incorpora pues otras visiones del sonido a este hacer música, a este componer música. Por ejemplo, tiene canciones que son demostraciones matemáticas traducidas a sonido, o la ley de los gases ideales, puestas en sonidos y demás. Esto es del 1950. Y pues como les comentaba, hay todo un desarrollo, pues es muy pujante esta gente en diversos lugares, empieza a proponer esta idea de experimentar con los instrumentos electrónicos, con las posibilidades que dan los cassettes, los discos de vinilo, los sintetizadores. Y como les comentaba, el lugar donde existían este tipo de cosas pues eran las radios. En su momento fue la radio francesa, donde nace todo este grupo de investigaciones sobre la música concreta. Pero después hay un laboratorio muy importante, muy conocido, que se abre en una provincia de Alemania que se llama Colonia. Y bueno, para ello un físico, un técnico de sonido y un compositor convencen al director de la radio NWDR, en el 51 es esto, de abrir un laboratorio de sonido también ahí en esa radio. Y bueno, la idea de esto es empezar a, como les decía, experimentar y demás, pero no solo se queda ahí en la experimentación, sino también pretenden aproximarle esto al público, a la gente que escucha la radio. En este momento la radio pues era muy masiva, llegaba a muchos lados, la gente pues era el medio preferencial de comunicación, pues estaba en la mayoría de las casas, no así como la tele. Y entonces pues era importante para ellos también poder dialogar con la gente, porque al final estas obras también lo que pretenden es que la gente empiece a ver otros dominios del sonido, a ver otras posibilidades que tenemos de escuchar las diferentes músicas que nos proponen, las diferentes composiciones, dado que ya no se centran tanto en, por ejemplo, en esto de los acordes, en las melodías y todo eso. La que acabamos de escuchar, por ejemplo, al Xenakis le importaba que fuéramos viendo cómo se van de repente haciendo cada vez más, agrupando, se vuelve un poco más complejo estos pulsitos, estas como campanitas. Estos como estallidos de sonido que lleva consigo la combustión del carbón y cómo además van ganando una riqueza tímbrica conforme se va desarrollando la pieza. Cómo a partir de esto, que es como podría ser muy sencillo, podemos ir desarrollando cosas cada vez más complejas y que de hecho nos pueden significar. Yo cuando la escuché la primera vez no le di tanta importancia como después de saber que era sonido de carbón quemándose, como que eso lo dimensionó de otra forma. Entonces lo que están proponiendo estos compositores es irnos fijando en todas estas cosas que podrían ser laterales al sonido, pero de hecho también constituyen el cómo escuchamos, porque nosotros cuando escuchamos algo pues lo interpretamos y además esa interpretación pues tiene que ver con nuestro contexto. Entonces, pareciera ser que la música como se ha hecho o como la conocemos comúnmente, pues solo empobrece estas capacidades que pudiéramos tener de explorar este infinito sonoro, esta gran complejidad sonora que se puede alcanzar de diferentes maneras. Entonces, como les decía, en Colonia nace este otro laboratorio. Uno de sus compositores pues es Karlheinz Stockhausen. Un señor que se vuelve después muy famoso, hace unas sinfonías, por ejemplo, para helicópteros y orquesta, tres helicópteros y tres cuerdas, creo, me parece, y andan ahí, se suben al helicóptero un chelista, uno en viol, uno con su viola y uno con su violín, y pues graban eso, y como que el helicóptero, las aspas, el motor que va generando cierto ritmo, pues es lo que les va... lo que va completando de alguna forma lo que van diciendo los instrumentos. Pero él también, bueno, esto podría ser música concreta porque justo están usando un, están incorporando un, pues algo que no es propio, digamos, de la música como se venía construyendo, como sería un helicóptero. Pero aquí es, este personaje pues es todavía más radical porque ni siquiera es una grabación, sino que sube a los músicos. Entonces, bueno, pues esto se puede llevar a muchos lados, ese es un ejemplo. Vamos a escuchar algo de Stockhausen. Lo primero que presenta en esta radio, en la NWDR, ese mismo año, en 1951, después de que les abren su estudio, los diversos compositores que están experimentando, presentan las obras que han construido. Este es lo que presenta Stockhausen en su estudio 2 para música electrónica. Acabamos de escuchar el estudio número 2 para música electrónica de Karl Heinz Stockhausen. Como les comentaba, pues esto es lo que presenta él en 1951 en la radio NWDR en Colonia, Alemania. Hasta este momento, los estudios de todo este instrumental, toda esta tecnología para poder grabar, para poder reproducir sonido de diferentes maneras, para poder sintetizarlo, quitarle cosas, ponerle otras, acelerarlo y demás, pues estaban muy en el dominio de lo que eran las universidades, de las radios y demás. Pero ya para los 60s más o menos, comienza a ser más popular esta tecnología y comienza a acercarse a gente que está fuera de la academia, de esta academia de... toda esta gente, el Stockhausen y demás, pues forman parte de compositores del siglo XX, de la música clásica, digamos, del siglo XX, ¿no? Aunque suene totalmente diferente a como a Mozart o a Beethoven o a este tipo de gente, pues también forman parte de esta tradición musical. La música electrónica, pues, está, digamos, ahí constreñida. Pero cuando los medios de producción, cuando los cassettes comienzan a ser más baratos y demás, pues entonces empieza a haber una exploración por parte de otro tipo de personas, de otro tipo de gente, por gente que no tiene este tipo de formación musical. Empieza a ocurrir que se empiezan a dar movimientos en diferentes partes del mundo y muy regionales además. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tenemos a diversos grupos de rock que ya incorporan pues sintetizadores, guitarras eléctricas y demás. Pues viene de hecho el boom de todo este rock clásico de los 60s y 70s. Pero a la vez, por ejemplo, en las comunidades negras, pues nace el hip hop y nace pues esta otra forma de producir sonido con medios electrónicos y por ejemplo ahí pues cobra otro sentido. En esta música que escuchamos, pues ha perdido, por ejemplo, la armonía, las melodías, los ritmos, ¿no? Así, muy obvio, obviamente, pues, ¿no? O sea, como digamos, de forma general, tal vez intrínsecamente haya motivos y demás que podemos ir descubriendo, pero no podemos escuchar el punchis punchis que esperaríamos con la música electrónica. Esto se lo da mucho esta gente que empieza a explorar, digamos, fuera de la academia, como en este caso de los barrios negros allá en Estados Unidos. Muy famoso el African Bambata, que sacaba su sonidote así de su casa y pues armaba la fiesta allá afuera, como un sonidero aquí en México. Los sonideros mexicanos serían como, pues en parte, la apropiación también de todos estos recursos tecnológicos para alzar la voz, para decir las cosas pues como nosotros lo sentimos, como nosotros queremos hacerlo, con nuestras raíces, con nuestros símbolos, con nuestro sentido que le podemos dar al sonido. Hay otro músico por ahí que también es famoso y famosísimo, que se llama Frank Zappa, que también le mete a esto. Bueno, él también tiene mucho instrumental electrónico, pero en particular hace música electrónica, digo, música concreta. En diversas composiciones también va incorporando estos elementos tomados del medio ambiente. Y hay un disco muy famoso que se llama el Freak Out, con The Mothers of Invention. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es The Return of the Son of Monster Magnet. Por ahí dicen que el Monster Magnet era un personaje que salía en la tele y que le advertía a los niños así a portarse bien. En la introducción de esta canción nos dice Susie, pregunta una voz y contestan sí. Susie Cream Cheese, sí, sí, esta es la voz de tu conciencia, nena, y solo quería checar una cosa contigo, ¿no te imaginas o sí? ¿Qué? Susie Cream Cheese, ternurita, ¿qué pasa contigo? Bueno, algo así dice este inicio de esta canción de Frank Zappa. Vamos a escucharla, ya nos vamos a ir despidiendo, pues a ver qué les parece.
Susie.
Yes.
Susie Cream Cheese.
Yes.
This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
What?
Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?
Esto fue Frank Zappa y The Son of the Monster Magnet. Ya para despedirnos, vamos a poner una canción de un grupo de percusionistas que se llaman So Percussion, donde nos hablan un poco de, pues en general, de esta música que se empieza a producir en el siglo XX, lo que le dicen la música contemporánea, la música contemporánea, que sí está bien rara. Y bueno, en esta rolita ellos van diciendo diversas cosas. Desafortunadamente, pues está larga como para traducírselas. De hecho, yo ni entiendo varias partes ni nada. Pero es muy interesante lo que va diciendo esta gente. Ya para redondear un poquito el programa, pues solo quisiera ser incisivo en respecto a que la música pues está articulada con los diversos procesos sociales que ocurren en el mundo. No es un ente aparte ni abstracto que esté más allá de lo cotidiano, de lo que vivimos, de las formas en las que nos organizamos en esta sociedad, de la incorporación de nuevas tecnologías y demás. Como ya hemos visto, la música también encierra diversas claves para leer la realidad, y a la vez, sabiendo ciertas cosas de lo que ha ocurrido con la historia del hombre, del mundo, pues podemos ir también desentrañando los porqués de la música. Ando buscando el inicio. Es que esta rola viene como pegada con otra. Entonces, permítanme un segundo a que la encuentre. Creo que ya la tengo aquí. Vamos a escucharlas. Como les decía, este es un grupo de percusionistas, se llama So Percussion. Ya esto es ya muy moderno. Son un grupo de, me parece que son cuatro. Este también es una grabación en vivo en un estudito de grabación allá en Estados Unidos, que se llama el Tiny Desk. Invitan a la gente que anda haciendo música por allá, y estos sujetos van a hacer música con lo que de hecho había ahí en ese lugar: botes de basura, un cactus, una estatua, diversas cosas. Y nos van a ir platicando, ya para cerrar, lo que sería la música contemporánea.
This year we're doing a lot of concerts for John Cage. Anybody in the room John Cage fan? Sure. Yeah.
Ahí nos está platicando un poco de lo que va a ocurrir y de otro compositor que se llama John Cage. Después hablaremos un poco de eso, de minimalismo, pero bueno, ya. Pues me despido de ustedes con su programa Baraunda. Esperemos que nos escuchen el próximo miércoles. Ya no les dije ni los teléfonos ni qué es el. A ver. Bueno, en este momento pues ya nos vamos. Pero nuestro correo es baraunda@quehuelga.net. baraunda@quehuelga.net. Baraunda.
This wonderful desk to find some sounds. I think we found some cool things to go with. It's called 24 by 24. And we're going to play an 8-minute version of it. So you guys can feel good about 8 minutes of this about to happen.
Me recuerdan que les recuerde que hay una repetición los domingos a las 4. Absolutely.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It is the continuity of a piece of music. Continuity today, when it is necessary. A fugue is a more complicated game, but it can be broken up by a single sound, say, from a fire engine. Now, getting sleepy and so on. Very frequently, no one knows that contemporary music is or could be art. He simply thinks it was irritating. Irritating, one way or another, that is to say, keeping us from ossifying. It may be objected that from this point of view, anything goes. Actually, anything does go. But only when nothing is taken as the basis. In an utter emptiness, anything can take place. The feeling that we are getting nowhere. That is a present, which will continue. Why? The way to test a modern painting is this. If it is not destroyed by the action of shadows, it is a genuine oil painting. A cough or a baby crying will not ruin a good piece of modern music. This is N's truth. As contemporary music goes on changing in the way I am changing it, what will be done is to more and more completely liberate sounds. Of course, you do know structure is the division of whatever into parts. Last year, when I talked here, I made a short talk. That was because I was talking about something. But this year, I am talking about nothing, and of course, we'll go on. Magnetic tape makes music clear. We are in totality, actively. Upaya. Let your ears send a message of surprise or perplexity. That's the way. Was asked, Dr. Suzuki, what is the difference between men are men and mountains are mountains before studying Zen, and men are men and mountains are mountains after studying Zen? It is not a question of going into oneself or out to the world. It is rather a condition of fluency that's in and out. Need I quote Blake? Certainly not. Spots are spots, and skills need to turn them to the point of practicality. Tape music requires multiple loudspeakers. And it seems to me I could listen forever to Japanese shakuhachi music, or the music of the Navajo Yevichai, or I could sit and stand near Richard LePaul's full moon any length of time. But those beauties, formerly for me, time length was a constant. Now it too, like everything else, changes. Beginning of the third unit of the fourth large part. Yes it is, masterpieces and geniuses go together, and when, by running from one to the other, we make life safer than it actually is. We're apt never to know the dangers of contemporary music. When I wrote The Imaginary Landscape for 12 radios, it was not for the purpose of shock or as a joke, but rather to increase the unpredictability already inherent in the situation through the tossing of coins. Chance, to be precise, is a leap, provides a leap out of reach of one's own grasp of oneself. Once done, forgotten, one thing to do with time is this, measure it. Cultivate in yourself a grand similarity with the chaos of the surrounding ether. Unloose your mind, set your spirit free, be still as if you had no soul. Everyone returns to its roots and does not know. If they knew they would be leaving it. Structure. Given a number of actual active points, they are an aggregate, a constellation. They can move about among themselves, and it becomes necessary to classify the kinds of aggregates, say constant and again intermittent. One can hear a sound. I wrote some music for Carillon for Mary Carolyn Richards using differently shaped scraps of paper folded in small holes, cut them in at the points of folding. Then, use these as the stencils of points and time-space each ing determined. If you are interested, you can read a detailed description of it that will appear in the forthcoming issue of Transformation. Superimposition, and of course, a little counterpoint comes in of its own accord. The best thing to do about counterpoint is what Schoenberg did. Teach it. I am still really thoroughly puzzled by this way of composing. By observing imperfections in the paper. It is this being thoroughly puzzled that makes it possible for me to work. I am puzzled by hearing music well played, too. If I'm not puzzled, it wasn't well played. Hopelessly incomprehensible. While studying music, things get a little confused. Sounds are no longer just sounds, but are layers. At the end of the journey, when success is almost in view, I know nothing. All I can do is say what strikes me as especially changing. In contemporary music, unfortunately, European thinking has brought it about that actual things that happen, such as suddenly listening or suddenly singing, are not considered profound. Not just tones, noises too. What is the physical action involved in playing an instrument? Yes! Now, my focus involves very little. A lecture on music. My music. But it is not a lecture, nor is it music. It is, of necessity, theater. What else? If I choose as I do music, I get theater. That is, I get that too. Not just this, the two. Art as art is order or expression or integration of these. It is light, as the Chinese say, but there is darkness. What is not unheard of is an 8 loudspeaker situation to be in the center of transmission, sounds coming from every direction. After 8, give me 16. Where is the best possible position for the audition? The corner where you are. It is understood that everything is clean. There is no dirt. Then why are you always taking baths? Just a dip. No why. For me, it is a matter of getting up and daily on less commitments. That is finished now. It was a pleasure. And now... just the same, only somewhat as though you had your feet a little off the ground. Now at the beginning, before studying music, men are men and sounds are sounds. This causes some hesitation on the hero's part, but he finally acquiesces. One of them said he must have lost his favorite animal. Another man said no, it must be his friend. Do you take only the position of doing nothing and things will of themselves become transformed? Think for a moment about how sound has its pitch. Loudness, timbre, duration, and how silence, which is its non-existent opposite, has only duration. Duration structure.
10.
Air is drawing a straight line between anticipation of what should happen and...
Barahunda. Barahunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.